Los primeros 45 minutos no tuvieron nada que ver con los segundos 45 minutos. Si bien es cierto, Unión, el primer tiempo no jugó bien, fue un partido parejo. Fue un partido en el cual Independiente Rivadavia quizás marcó alguna diferencia cuando atacó, porque tuvo más claridad, más verticalidad y más agresividad, fundamentalmente en Pérez y en Martín Gómez, que para mí fue la figura del partido, y que se retiró ovacionado, por otra parte, cuando el técnico decidió su salida de la cancha. Pero nada más que eso, eso le posibilitó a Independiente Rivadavia tener la situación más clara de peligro, que fue allá por los 20 minutos del primer tiempo, cuando obligó a una doble tapada de Castro que fue impresionante, que ahogó el grito de gol y que le permitió a Unión llegar a los primeros 45 minutos al final de ese primer tiempo, empatando el partido. Unión tuvo en ese primer tiempo un rendimiento defensivo que no fue malo, más allá de la preponderancia o de la gravitación que tuvieron Pérez y Gómez, pero no fue malo lo de Unión en ese primer tiempo, defensivamente hablando. En la mitad de la cancha daba la sensación por momentos, al menos, de querer jugar la pelota, de querer tener un poquitito más de juego, más de volumen de juego, con un Soto Torres que arrancó por el costado izquierdo tratando de juntarse con Moreno, que después pasó al sector derecho, en donde ahí en el sector derecho también tuvo algunas jugadas en las cuales Soto Torres también participó del juego, con un Palacios que también, por otra parte, tuvo la posibilidad, tanto por derecha como por izquierda, de abrir la cancha. Yo, por ejemplo, cuando Palacios abrió la cancha por el sector izquierdo, yo veía que era inteligente lo que hacía Saba en mandarlo a Palacios a jugar por allí, porque estaba jugando con tres hombres en el fondo desde el arranque del partido el equipo mendocino, y esta aparición de Palacios, ubicado como delantero bien abierto por el sector izquierdo, obligó, por ejemplo, a Guerra, que arrancó el encuentro jugando de doble cinco al lado de Fernández y que después, ante la lesión de Peralta, pasó a jugar como un marcador lateral derecho, lo obligó a retroceder en la cancha. Entonces, esa intención de juntar muchos hombres en la mitad del terreno que tuvo Trota no se vio cristalizada, porque Unión atacó con tres. Unión atacó con Soto Torres abierto por derecha y con Palacios abierto por izquierda durante buena parte de esos primeros 45 minutos. Y ahí, en el sector izquierdo, precisamente Palacios tuvo la posibilidad de desbordar en un par de ocasiones. En realidad fue una maniobra en la cual encaró hacia el medio, le pegó con fuerza al arco, el balón terminó siendo desviado por el arquero, atajado, mejor dicho, en dos tiempos por el arquero, no desviado, y después dos desbordes, en los cuales uno se resbaló y no pudo terminarlo, y el otro sí lo terminó con un centro de zurda que fue arrastrón y muy débilmente a las manos del arquero Ayala. Pero bueno, en esos primeros 45 minutos el partido se dio en esa tónica de mucha paridad, sin demasiadas llegadas al arco. Las más claras se dieron por el lado de Independiente Rivadavia, fundamentalmente en esa doble tapada que tuvo el arquero Castro, y un final de esos primeros 45 minutos que dejaba abierta la posibilidad para lo que pudiera ocurrir en el segundo tiempo. Pero nada hacía prever, porque estaba dada la chance de que Independiente Rivadavia pudiera sacar alguna ventaja, pero nada hacía prever que a Unión se le iba a caer la estantería tan rápidamente. Apenas al minuto de juego se produce una maniobra en la cual llega un centro desde la derecha, intenta cabecear la pelota Maidana, ni siquiera la puede sacar del área, la tira hacia sus espaldas. Ahí estaba Toneto. Toneto es zurdo, era un zurdo volcado por la derecha. Se sabía perfectamente que Toneto no iba a desbordar, sino que iba a enganchar hacia adentro para después meter el centro de zurda. ¿Qué hizo Toneto? Eso. Meter el centro de zurda, y apareció la figura del partido, Martín Gómez, que había arrancado la maniobra por el sector derecho y que fue a buscar con mucha confianza el centro al primer palo. Martín Gómez hizo lo que no hacen muchos delanteros del fútbol argentino. ¿Qué hacen los delanteros del fútbol argentino? Generalmente esperan que la pelota le caiga a la cabeza. Este no. Este fue a buscarla. Se anticipó Bertocci, metió el frentazo, dejó sin chances a Castro. Minuto de juego del segundo tiempo, Independiente Rivadavia abría el marcador, mejor dicho, y se ponía en ventaja. No pasaron muchos minutos, apenas cinco más, seis minutos. Saque largo de Gerlo desde el costado derecho, queda desacomodada la defensa, recupera rápidamente la pelota el equipo mendocino en la mitad de la cancha. El balón va hacia Pérez, toque sutil, claro, inteligente, sagaz, de mucha calidad, de Pérez para dejarlo a González Vega. Mano a mano con el arquero, González Vega hizo lo mejor de él del partido. En realidad hizo lo único bueno que hizo en el partido. Picó la pelota ante la salida de Castro, definió con una gran calidad, con una gran jerarquía. 6 minutos apenas, y Unión, que había aguantado los primeros 45 minutos, que había jugado un primer tiempo parejo, en función de lo que había mostrado también el rival, que tenía abierto el partido como para tratar de ganarlo, se encontraba con un 2-0, apenas 6 minutos, y todo esto agravado minutos más tarde, cuando a los 18 minutos se fue expulsado Gerlo, que fue directamente a buscarlo. González Vega se tiró al piso, lo fauleó, le pegó una patada en el tobillo, casi lo saca de la cancha. El árbitro lo vio, quizás con una amarilla lo arreglaba Beligoy, de todas maneras fue directamente al hombre Gerlo. Eso fue seguramente lo que vio el árbitro, porque además la infracción de Gerlo fue ante sus narices. Unión se quedaba con 10, y 5 o 6 minutos después, Magnin, que había entrado para tratar de aportar lo que no aportó Jara, también se va expulsado por meterle un codazo a Guerra, en una actitud absolutamente repudiable, criticable e impotente del delantero de Unión. Iban 24 minutos, Unión perdía 2-0 y tenía 9 jugadores en la cancha. Ahí se terminó el partido, ahí se terminó el partido. Unión no atacó nunca más, en realidad Unión atacó muy poco, y esto es lo que por allí llama poderosamente la atención de lo que ha sido el retroceso futbolístico preocupante de este equipo, agravado precisamente por este que voy a, por esto que voy a señalar. Unión, como les decíamos recién con Ricardo, es un equipo que durante la gran parte de este campeonato tenía un gran problema. Unión defendía mal, ese era el problema que tenía Unión. El arquero era figura en casi todos los partidos, y Unión muchas veces no podía conseguir los resultados porque la defensa no lograba sostenerlo a esos resultados, y la defensa tampoco generaba la confianza suficiente para que se pudiera jugar al fútbol en la mitad de la cancha. Unión perdió totalmente, no solamente eso, o sea, no solamente Unión siguió siendo un equipo tremendamente permeable, muy flojo en el aspecto defensivo, sino que además Unión empezó de a poco a perder esa verticalidad, esa agresividad, esa manera impetuosa de ir a buscar los partidos y de ir a buscar el arco rival. Unión tuvo algunos partidos interesantes en el juego, como por ejemplo el encuentro frente a Instituto, como por ejemplo el partido frente a Crucero del Norte. Unión tuvo partidos en los cuales reaccionó a tiempo y bien. Unión tuvo partidos en los cuales creó situaciones a rolete para marcar goles, por ejemplo, y que no los ganó. Por ejemplo, frente a Talleres y frente a Douglas Haig en Santa Fe. Unión tuvo partidos en los cuales fue eficaz para aprovechar lo poquito de peligro que pudo generar, por ejemplo, frente a Almirante Brown, y lo ganó. Unión le ganó bien a Crucero del Norte, que es un equipo que está clasificando. Unión lo pasó por arriba Defensa y Justicia. Todo esto se hizo en los pasajes futbolísticos en los cuales el equipo era vertical, pero además oportuno para definir, y además tenía creatividad, tenía claridad en la mitad de la cancha. Palacio desequilibraba, Bertocci y Alemán manejaban la pelota, Zapata era quizás no solamente el aporte de experiencia, sino también el aporte de pausa que el equipo estaba necesitando, y lo conseguía. Todo esto se perdió, absolutamente todo se perdió. Las últimas imágenes futbolísticas de Unión fueron paupérrimas. El partido que Unión jugó frente a Aldosivi fue malísimo en todos los aspectos. Perdió frente a un equipo que de casualidad, pero de casualidad, está para tratar de zafar del descenso. Lo perdió. Después a Unión le tocó jugar frente a Atlético Tucumán. No le pudo ganar, porque Atlético Tucumán, con un esquema más cauteloso que el de Unión, manejó, controló el partido, gobernó el trámite del encuentro, con 2 jugadores menos lo terminó empatando, y Unión, que terminó atacando con 5 delanteros, jamás le pudo crear una situación de peligro en esa parte final. Al divino botón, Unión jugó con 5 delanteros, y hoy otra vez a tocar piso, a besar el suelo de tierra, sobre todo en el segundo tiempo. el equipo se cayó a pedazos. Dos jugadas bastaron para que Independiente Rivadavia pusiera el marcador 2-0 arriba. Daba la impresión que ese 2-0 ya era lapidario en ese momento, que eran 11-11. Después vino el desborde, el desequilibrio, primero de Gerlo, jugador de notable experiencia, segundo de Magnín, jugador de poca experiencia. Se juntaron dos extremos de este equipo, al menos en cuanto a cantidad de partidos en primera, pero los dos con el mismo resultado. Se les fue la mano y terminaron los dos expulsados. Y ahí se terminó totalmente el partido para Unión. Para este Unión deslucido, para este Unión sin claridad, para este Unión que está jugando muy mal, para este Unión que deja muchísimas dudas y para este Unión que lo único que deja aquí en Mendoza es un signo de interrogante enorme.